Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de noticias. Es jueves ya y es 16 de julio de 2026. Vamos entonces con este resumen en materia nacional. Confirman la muerte de otro mexicano en operativo del ICE en Estados Unidos. Suman 18 connacionales fallecidos en acciones migratorias de esa corporación.
En un operativo del ICE, él corre y al cruzar una calle... Entonces se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo, tanto de
la forma diplomática como en las denuncias directas.
Detienen a Ernesto Rufo Apple, exgobernador panista de Baja California, por presunto contrabando de combustible. Deja en manos de la Fiscalía General de la República la revisión sobre el actuar de Hertz Manero en el caso del piloto de los Chapitos que habría participado en el secuestro del Mayo Zambada.
Pues tienen que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer dio pues lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia fiscal.
Asesinan en Puebla al abogado, periodista y director de noticias Texmelucan, Josué Martínez. Rechaza la presidenta Sheinbaum nuevo descarrilamiento del tren interoceánico, aunque los vagones se salieron de la vía. Integrantes de la CENTE marcharon a la SEP en la Ciudad de México para exigir diálogo con su titular, Mario Delgado. Estados Unidos oficializa la designación del Cártel de Juárez y los Viagra como organizaciones terroristas. Y en los deportes, Atlas presenta al seleccionado mexicano Jorge Sánchez como su quinto refuerzo de cara al torneo que inicia esta semana. Vamos con la información en materia de inseguridad que se ha gestado la jornada del día de hoy. También hay algunas declaraciones por parte del fiscal del estado, Salvador González, en torno a este chofer que pues tuvo la desfortuna de estar involucrado en un accidente, en la autopista de Guadalajara-Tepic, con un saldo fatal de 9 personas pues que perdieron la vida. Y también declaraciones del coordinador Roberto Alarcón, que dio a conocer cuál fue la suspensión o por qué suspendieron el segundo simulacro de seguridad. Edgar, pues vaya que traes un abanico. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mechef? Como cada jueves, mucho de qué hablar en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Y si te parece, voy a iniciar platicándoles esto que ya amplió hoy en la mañana el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, en torno a esta tragedia ocurrida el fin de semana en el municipio de Sotipaquillo, un choque múltiple que estuvo protagonizado por el operador de un tractocamión, el cual pues se impacta primero contra trabajadores que estaban haciendo abanderamiento en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de este municipio, y después termina también impactado con otros vehículos. El saldo fue de 12 personas heridas y 9 fallecidas. Había mucha incertidumbre, me eché muchos cuestionamientos a las autoridades, qué había pasado con el operador. Primero se dijo que había fallecido, luego se descartó, luego que había escapado, luego que lo retuvieron. Finalmente, hoy el fiscal aclara el tema y confirma que en efecto el operador está detenido, está imputado y además está vinculado a proceso por homicidio imprudencial. ¿Te parece? Vamos a escuchar los detalles en voz del fiscal Salvador González de los Santos.
Respecto al accidente, lamentable accidente en plan de Barrancas, quiero decirles, bueno, pues que el chofer, pues en su momento fue detenido, ya fue imputado, ya fue vinculado y está con prisión preventiva justificada.
Pero ya lo escucharon ustedes. Otro dato importante en torno a esta tragedia es que, bueno, pues de los fallecidos, 5 ya fueron identificados, entregados a su familia, y se trabaja de la mano de otros familiares para la identificación del resto de las víctimas mortales. Un proceso complicado, me eche auditorio, porque hoy se nos refería también que prácticamente solamente una de las 9 personas fallecidas no resultó calcinada. El resto, es decir, 8, estaban completamente, pues, quemadas. Hay que recordar que el accidente hizo que el tractocamión y otros vehículos terminaran incendiados, por lo cual se sigue trabajando para su pronta identificación y restitución con su familia. Y había también dudas en torno a otro tema, que es pues este simulacro que se llevó a cabo el lunes, que luego el coordinador Roberto Alarcón dijo que en efecto iba a haber un segundo de manera consecutiva el martes, siempre no. Pero bueno, hoy aclara que no fue un tema de él, fue un tema que decidió la defensa, porque aparte hay que recordar que la defensa o el ejército mexicano fueron los que tuvieron la idea de hacer este simulacro para evaluar los tiempos de reacción ante situaciones de emergencia, narcobloqueos o incluso accidentes carreteros. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues si le parece, vamos a escuchar la voz de Roberto Alarcón.
Después se creó un chat, después comentaron que se iba a llevar otra vez ellos, porque esto fue un simulacro solicitado por ellos, dijeron que posiblemente se iba a llevar otro el martes, por eso yo en algunas entrevistas que di, dije probablemente se lleve a cabo otro mañana, o sea el martes. El martes fue a la reunión de seguridad del gabinete y ahí fue en donde dijeron que se iba a suspender el del martes, el de ese día, sin más explicación o argumentos.
Pues ahí está, ni al propio coordinador le dijeron por qué sí, por qué no, por qué se cancelaba, pero bueno, hay que recordar que fue una decisión sí consensuada en el gabinete, pero finalmente fue la propia Fuerza Federal la que dijo pues que no, aunque hoy dejó abierta la posibilidad el coordinador de Seguridad del Estado de que sí se pudiera repetir este simulacro, porque dijo fue un ejercicio bueno, para medir tiempos de reacción, hacer ajustes, incluso jalar orejas, porque reconoció en este simulacro en algunos puntos, algunas unidades, sobre todo municipales, pues se pusieron listas y para ser los primeros ya estaban ahí rondando la zona o incluso estacionados en los puntos donde se iba a comer el simulacro, cosa que no debió ocurrir, sino hasta que se hiciera el llamado a través de las radiales. Y me llevamos entonces a lo ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy ha sido una jornada medianamente violenta. Inicio contándoles sobre el asesinato de un adulto mayor de 63 años, hechos ocurridos sobre la calle Paseo del Cisne y Paseo del Conejo en la colonia Paseo del Valle de Tlacomulco. Él fue localizado sin vida dentro de una vivienda y, de acuerdo con la valoración de los paramédicos, le detectaron, además de golpes en todo el cuerpo, heridas por arma blanca. Vecinos en el lugar únicamente dijeron que por la madrugada escucharon gritos, una presunta pelea, por temor no salieron y finalmente ya hoy por la mañana ven la casa abierta, ven al hombre tirado y esto es lo que motivó los reportes que confirman la noticia criminal. La víctima fue reconocida por su pareja sentimental allí en la zona, indicando que no sabía ni tenía idea de por dónde podía venir esta agresión. Ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y sobre todo pues pensar que se pueda capturar a los responsables. Y luego también en la colonia del Zapote, hace unos momentos, me echaste en el municipio de Zapopan, pegado a la colonia Ciudad del Sol, municipio de Zapopan, también se realizó pues otro movimiento policial importante, esto debido a una agresión a balazos, de la que fue víctima, ¿no?, aproximadamente 30-35 años de edad, el cual recibió, imagínese usted, entre 6 y 7 impactos de bala. Esto ocurrió a solo unos metros de la parroquia San Isidro Labrador. En medio de varias personas, de líneas y demás, este hombre fue atacado de manera directa. Lamentablemente, cuando llegan los servicios médicos municipales, pues ya no había nada por hacer. Esta persona falleció de manera instantánea en el lugar. Y bueno, pues hay ya algunas características de los presuntos responsables. Está montando un operativo para poder identificarlos, mientras tanto la zona se mantiene sitiada. Esto ocurre pues sobre la calle Cava, al cruce con Tulum, donde bueno pues este hombre fue atacado, insisto, en repetidas ocasiones, prácticamente acabó acribillado. Y finalmente me eche comentarte de este fuerte accidente que se registró la madrugada de hoy en el cruce de Mariano Otero y Tormenta, en Jardines del Bosque. Un mariachero, un joven de aproximadamente 30 años, admitió haber estado tomando toda la noche alcohol y le venció el sueño, se quedó dormido, invadió los carriles contrarios, se impacta en la parte frontal de una camioneta que venía en sentido contrario y el saldo fue de 3 personas heridas. 2 de ellas, entre ellas el conductor responsable, tuvieron que ser llevados hasta un hospital, los vehículos reportados como pérdida total, y bueno, pues un cierre total de los carriles centrales de Mariano Otero. En tanto, las autoridades hacían no solamente el retiro de los vehículos, sino también los peritajes y evaluación de daños al municipio, porque el conductor responsable acabó impactado contra un árbol del camellón lateral. Mi reporte, Meche.
Edgar Flores Maciel, agradezco la información y espero que termines muy bien tu jueves y hasta
igualmente
mañana.
Para todos, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Es Edgar Flores Maciel y nosotros vamos a una pausa. De los diferentes temas de los que habló esta mañana en su conferencia matutina la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, vamos con lo que dio a conocer, que realmente pues es muy lamentable. Esta lista de connacionales que pareciera sigue aumentando en cuanto a muerte se refiere a manos del ICE, que fue uno de los temas que tocó. Y uno más, pues dejar en manos, dijo la presidenta de la Fiscalía General de la República, este tema que ha sido ya muy llevado y muy traído, el actuar de Gertz Manero en el caso del piloto de los Chapitos que habría participado supuestamente en el secuestro del Mayo Zambada. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, vamos comenzando por el tema, el primero de que hablabas, que es el que tiene que ver con un migrante más, que sería el número 18 de los mexicanos que han muerto en operativos o en custodia de ICE. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ella se enteró de inmediato porque Roberto Velasco, el canciller de la República, le informó en el primer momento.
De inmediato cuando ocurrió me informó y se pusieron en contacto con las familias de parte del consulado y para ver si tenemos el nombre de este mexicano, que en efecto en un operativo de la ICE él corre y al cruzar una calle es atropellado. Entonces se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo, tanto de en la forma diplomática como en las denuncias directas.
En este mismo sentido, el presidente Trump ordenó que se reactiven las detenciones en tránsito. ¿Qué opina de eso?
Bueno, saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema de los migrantes mexicanos y pues las acciones que está tomando, que está llevando a cabo el gobierno de la República para frenar esta ola, aunque pues me parece que reaccionó demasiado tarde. Por otro lado, bien decía sobre el tema de Gertz Manero, la presidenta de la República se le preguntó si con esto de que el piloto fue capturado, el piloto que llevó al Mayo Zambada a los Estados Unidos, el que lo entregó junto con uno de los chapitos a la justicia estadounidense, si lo habían detenido, si lo capturaron, si lo tuvieron preso y después lo entregaron en este grupo de delincuentes que México entregó, porque había que aclararlo también, ni siquiera fue extradición, fue una entrega de connacionales que por tener algún tipo de delito, haber realizado cometido algún tipo de delito de alto impacto, era buscado por la justicia de los Estados Unidos, pues bueno, México los entregó y entre ellos iba justamente el piloto, y la Fiscalía General de la República ha reconocido que pues sí, que no estaban enterados de que se trataba de él, y la pregunta es si esto fue durante el periodo en el que Alejandro Gertz Manero fue fiscal general de la República. No se le debería de fincar responsabilidad por esto, y pues bueno, dice la presidenta Sheinbaum que es un tema que se lo deja a la fiscalía.
Pues tiene que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer dio pues lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad pues tiene que determinarlo la propia fiscalía. Bueno, ayer mencionó la fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la fiscalía. Y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración. Hay esa posibilidad en los Estados Unidos. Pero quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo, pues es la fiscalía.
¿Usted se siente satisfecha con el trabajo de la fiscalía en el derecho de Manero con estos resultados?
Pues es lo que ocurrió. Entonces, más allá del tema de la persona que llevó el avión, porque si no se reorienta a la parte central que nosotros hemos planteado. El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum tratando desde el día de ella también el tema, no dan o restando la importancia, minimizando a las acciones de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Hay que recordar que él es el embajador actual de México en la Gran Bretaña. Mi reporte, Mercedes.
Bien premiado.
Bien premiado, efectivamente. A lo mejor fue porque mandó al piloto.
Sí. Arturo, muchas gracias.
Para que no sigan preguntando, ¿y dónde está el piloto?
¿Y dónde está el piloto? Exactamente. Que tengas buena noche y descansa hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana, que ganen los Rayos, que están iniciando el torneo contra el Atlante, y que ustedes tengan un magnífico consultorio.
Muchas gracias y suerte para tu equipo entonces.
Gracias.
Gracias, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Participación de nuestra audiencia, María Guadalupe Velázquez dice, yo ya pagué mi agua todo este año, sin embargo no he recibido agua limpia en todo el año. ¿Cómo le puedo hacer para no pagar el próximo año el agua? Bueno, María Guadalupe, vamos a esperar. No pagarlo creo que no sería opción. El descuento del 80% que ya les dábamos a conocer a ustedes, que autorizó el Congreso del Estado, pues falta todavía afinar algunas cosas. Habrá que esperar. Sí, y yo le ponía precisamente en la mesa a mi compañero Marc Hernández, ¿qué tal de las personas que ya pagaron su estimado anual? ¿Qué es lo que veo que hizo ya usted? ¿Cómo se contemplaría un caso como el suyo? ¿Van a hacer un descuento para el siguiente año? ¿Le van a reembolsar en este? En fin, tendremos que esperar a ver qué es lo que deciden los legisladores. Alfredo Torres Manzano reporta que en la zona centro de Tlaquepaque no hay luz de alumbrado público y hace falta. Y nos vamos al resumen del Mundial 2026 con el equipo Notisistema Deportes.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por...
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con... Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Escuche la información con Manuel Trujillo Soriano. La FIFA anunció hoy que los jugadores que ganen la Copa del Mundo 2026 recibirán su medalla de oro y un anillo personalizado al mero estilo del Super Bowl de la NFL y del básquetbol de la NBA, con un valor estimado en 870 mil pesos. se realizaron solo 226, de los cuales 30 se repartirán entre los integrantes del equipo ganador y los 1996 restantes se pondrán a la venta como un producto oficial. El diseño será con un lado mostrando el trofeo del Mundial y por el otro se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Tras la final del domingo, a los ganadores se les va a entregar unos anillos provisionales y ya después recibirán los personalizados. La FIFA no precisa el precio, pero según reportes, cada anillo tendría un valor de entre 30.000 a 50.000 dólares, esto es entre 522.000 y 871.000 pesos mexicanos. En Estados Unidos se acostumbra entregar anillos a los ganadores de las competencias deportivas. En el béisbol de las Grandes Ligas se entregó por primera vez por allá en 1922. La NBA lo hizo en 1947, en tanto que la NFL inició con la tradición a partir de 1967. La selección de España arrancó hoy con su preparación de cara a la gran final del próximo domingo. Y aunque el técnico Luis de la Fuente aseguró tras la semifinal que Lamine Yamal no presentaba problemas físicos, este jueves la estrella española trabajó por separado del resto del plantel, al igual que Pedro Porro, por lo que ambos permanecen entre algodones, a 3 días del partido por el título. Mientras tanto, el goleador de La Roja, Mikel Oyarzabal, dice que ellos llevan la fiesta por dentro, pero están muy conscientes de que están a un pasito del segundo título mundialista en la historia de su selección.
La felicidad la llevamos por dentro, el orgullo lo llevamos por dentro, estamos inmensamente felices, inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo. Sabemos dónde estamos, estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, pero bueno, estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde aquel 15 de junio y hace mucho tiempo, cuando las cosas no salieron bien, pues estamos igual de tranquilos y calmados y confiando en lo que podemos hacer.
Por su parte, Argentina viajó el día de hoy a Nueva York para comenzar con su preparación después de que su vuelo se demorara unas horas por tormenta eléctrica. El cuerpo técnico del albiceleste, encabezado por Lionel Scaloni, expresó su deseo de adelantar para el día de mañana todos los compromisos con los medios de comunicación. Esto con el objetivo de que el sábado el plantel se concentre única y exclusivamente en el entrenamiento, el reconocimiento de la cancha y los últimos ajustes antes de enfrentar a la Furia Roja. Y el juvenil Giuliano Simeone asegura que llegarán a la final del domingo como un grupo muy unido y con mucha confianza.
La verdad es lo que yo pienso que es un conjunto de muchas cosas, pero lo principal, que el grupo siempre está por encima de todo, ese es el mensaje que nos bajan, y la verdad que estamos muy, muy contentos porque el grupo siempre te da confianza en los entrenamientos, en los partidos, en charlas, y la verdad que eso nos pone muy, muy feliz.
Luego de la derrota ante Argentina, el técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió la responsabilidad por la eliminación y defendió sus decisiones que tomó durante el encuentro. Las críticas de la prensa inglesa no se hicieron esperar por el planteamiento del equipo ayer y los cambios realizados en la segunda parte, asegurando que gran parte de la responsabilidad recae sobre el técnico alemán. Sin embargo, la Federación Inglesa de Fútbol reiteró su respaldo total a Tuchel, quien continuará al frente del combinado rumbo a la Eurocopa 2028, torneo que se realizará en territorio inglés. Momento de escuchar mensajes comerciales, regresamos con más información.
En Fletes Guadalajara Mérida servimos a todos nuestros clientes en casi toda la República Mexicana con eficiencia, calidad y atención. Para nosotros primordial.
Somos la única opción a San Luis Potosí. Salidas express los martes, miércoles, jueves y viernes.
Y muchas rutas más en flegume.com. Fletes Guadalajara Mérida, 33-14-04-6900.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, informó hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos, indicó en rueda de prensa. En cambio, el presidente de Argentina, Javier Milei, admirador de Trump, declaró que no asistirá a la final de Norteamérica 2026 para mantener su cábala. Voy a seguir mirando los partidos desde Los Olivos, como el primer día, declaró el mandatario argentino. Por su parte, el rey de España, Felipe VI, asistirá a la final de este mundial allá en Nueva Jersey junto a la reina Leticia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, informó la Casa Real el miércoles. Una serie de incendios forestales que se registran en Canadá estaría afectando la calidad del aire en la Gran Manzana pocas horas de que se dispute la final de la Copa del Mundo 2026. Las alarmas se encendieron en la ciudad de Nueva York debido a los altos niveles de contaminación que se están registrando a 3 días de la final, según estudios realizados en la calidad del aire por parte de la autoridad. Y ya se han lanzado una serie de recomendaciones a los habitantes de Nueva York, como evitar realizar actividades al aire, así como mantenerse hidratados y portar mascarillas. Si las malas condiciones del aire prevalecen, se complicaría a los dos equipos entrenar con normalidad. La polémica generada por la pancarta con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" continúa en medio del escándalo. Este jueves, autoridades británicas solicitaron a la FIFA sancionar a la selección argentina por su violación al reglamento que prohíbe manifestaciones políticas dentro de la cancha. Incluso solicitan que los futbolistas involucrados no puedan disputar la final el domingo frente a España. Hasta el momento, la FIFA no ha establecido su postura. Y mientras Francia lista el duelo por el tercer lugar ante Inglaterra del sábado en Miami, los reflectores ya apuntan al próximo entrenador de los Blues. Tras la salida ya anunciada de Didier Deschamps, Zinedine Zidane es el principal candidato para asumir la dirección técnica de los galos una vez que concluya el torneo mundialista. El exentrenador del Real Madrid sería quien tomaría las riendas de la selección con la mira puesta en la Eurocopa 2028. Gracias, por el momento es todo en este espacio Notisistema, controles técnicos a cargo de Osvaldo Estrada. En este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por En cada jugada la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos el complemento de la información de los deportes y es que ya inició a rodar el balón en el torneo Apertura de la Liga MX. Se está jugando sobre el minuto 39 de tiempo corrido en este primer tiempo en Aguascalientes. Duelo entre Necaxa y Atlante en el retorno de los potros a la primera división del fútbol mexicano. Un partido que, dicho sea de paso, no tiene transmisión por televisión abierta. Total, que a punto de llegar entonces ya al minuto 40, Necaxa y Atlante en Aguascalientes están 0-0. Más adelante, a las 9:10 p.m, allá en la frontera, los Xolos de Tijuana reciben a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Mañana llegará el turno para los rojinegros del Atlas, que van a debutar de visita ante el León. Y hoy los rojinegros estuvieron muy ocupados en cuanto a la información, porque se dieron dos avisos. Primero, por la mañana se confirmó que el lateral de la selección mexicana, Jorge Sánchez, ya es refuerzo de los rojinegros del Atlas tras haber jugado el mundial con el Tri. Y ahorita por la tarde se oficializó por parte del Atlas la contratación del entrenador argentino Hernán Crespo, quien asumirá la dirección técnica de los rojinegros luego del sorpresivo despido de Diego Coca a unos días del debut de los zorros en este torneo. El estratega sudamericano llega al Atlas con 6 títulos en su palmarés, conquistados en 4 países distintos, además de experiencia al frente de clubes como el Defensa y Justicia, Al Duhail de Qatar y del Sao Paulo de Brasil. A este último lo dirigió en 2 periodos. El más reciente terminó en marzo de este año. Previamente, la institución, como ya decíamos, por la mañana había pues ratificado la contratación de Jorge Sánchez. En el partido de mañana, donde el Atlas visita León, el cuadro rojinegro será dirigido de manera interina por Omar Flores y se espera que Hernán Crespo tome ya las riendas de los zorros de este equipo en los próximos días. En más información relacionado precisamente con temas del fútbol nacional, pues muestran los Leones su inconformidad por la desaparición del ascenso. Escuchamos la nota que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Hay inconformidad en Leones Negros luego de confirmarse que la Liga MX mantendrá suspendidos el ascenso y el descenso
En el nuevo reglamento de competencia, el artículo 35 establece que ningún equipo perderá la categoría para ir a la Liga de Expansión. El técnico, Alfonso Sosa, lamentó la decisión al considerar que los principales afectados son los aficionados.
A ver, es complicado, es difícil, por supuesto, pero no solo para nosotros que estamos directamente involucrados en esta categoría buscando ascender deportivamente. Yo creo que lo más importante es que a la afición de estas plazas pues se les quita la ilusión, el sueño, ¿no?, de tener un equipo en la máxima categoría.
Pese a ello, Sosa aseguró que Leones Negros mantendrá su proyecto deportivo con el objetivo de ser protagonista y seguir impulsando a los jóvenes surgidos de sus fuerzas básicas. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Bien, pues, ¿qué le parece? Ya se dio a conocer el reglamento, pues, con el que se compite ya en este torneo que arrancó y no está contemplado ascenso ni descenso. Pues prácticamente el adiós a esta posibilidad. Bueno, por otro lado, le comento a usted que el pedalista mexicano Isaac del Toro llegó con el pelotón hoy en la etapa 12 del Tour Ciclista de Francia, que se disputó y que ganó el belga Tim Merlier en un cierre caótico con una caída múltiple en la que varios ciclistas salieron lastimados. El torito mexicano conserva el séptimo lugar en la clasificación general que encabeza su compañero de equipo Tadej Pogačar. Y arrancó el día de hoy la Copa México de Clavados 2026 en el Complejo Acuático Metropolitano, acá por el Parque Metropolitano. Una exitosa presentación de las jaliscienses Mía y Lía Cueva, quienes clasificaron a la final del trampolín de los 3 metros, mientras que en la plataforma 10 metros varonil, el jalisciense Kenny Zamudio y los mexicanos Randall Willars, Kevin Berlín y Emilio Treviño hicieron lo propio, se clasificaron a las finales y el sábado disputarán las medallas. Es el complemento que tenemos por el momento, Meche. Muchas gracias y continuamos contigo.
Gracias, socio. Que tengas buena noche.
Igualmente.
Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Rápidamente, a ver, nos están pidiendo, bueno, un donador de sangre, porque ya consiguieron a uno que necesitaban, de cualquier tipo. Es para la señora Erika Graciela Padilla Cuevas, está programada para cirugía, y quienes puedan aportar, hay que ir al, quienes puedan donar sangre, mejor dicho, pueden acudir al banco de sangre de la clínica 110 de Oblatos, o al centro médico del IMSS, y hay que mencionar, por favor, el nombre de la paciente. Erika Graciela Padilla Cuevas. O puede usted comunicarse al 3312-958890. 3312-958890. Nos dicen, buena tarde, ¿será que todos los saqueos de Jalisco y sus gobernantes al CIAPA tendrá la culpa la Federación? Otro mensaje, mientras los tapatíos dejaban toneladas de basura en las calles, los japoneses juntaban la propia y la ajena. El nivel de egoísmo que se vive en México es grotesco. Mientras no me afecte a mí, me vale el resto. México tuvo más muertos por COVID que China por vil egoísmo. Que otros junten mi basura. Que otros se contagien o mueran. Yo no me pongo el cubrebocas. Vil y vulgar egoísmo. Soy Juan Calderón y les mando un saludo. También nos dicen, buenos días, mi nombre Daniel González. Y en Puerta de Hierro y demás fraccionamientos de lujo, ¿también sale el agua negra o solo acá donde vivimos los amolados? No veo que ellos se quejen. Otro servicio social. A ver, 3 donadores de sangre o negativo. Para Margarita, bueno, no sé si es para ella, pero son 3 donadores de sangre o negativo. Hay que comunicarse si desea usted más informes. Con Margarita del Real al 3311-4337, 3311-4337. Hola, Mercedes, te saluda el médico Diego Ramos. De verdad, eso dictaminó el juez del caso de los adolescentes secuestrados. No es broma. Ese es el poder judicial por el que votó la mayoría. Vaya, vaya, bendita realidad zurda de México. Saludos. Buenas noches. Ya sabemos por quién es pagado el juez que liberó al chofer de Uber que se llevó a los 3 niños desaparecidos de Lomas del Paraíso. Lógico, por sus patrones, los narcos. Atentamente, la señora Ramírez. Buen día, soy Manuel. Que el gobierno federal no le dé dinero al gobernador de Jalisco porque no hace nada para sanear el agua y vaya a caer en sus bolsillos. Se lo roban. Buen día, Edgardo Morales. Ah, esto ya lo habían mandado, ya lo habían leído. Ok, perfecto. Hasta aquí quedo. Voy a la pausa y regresamos con el consultorio.
en Radio Metro.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le agradezco al doctor Martín Guerrero Becerra, jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que participe con nosotros en el consultorio de este jueves. ¿Cómo está, doctor Guerrero? Gusto en saludarle. Buenas noches.
Buenas noches. Todo bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo bien? También.
También, doctor, y queremos ver si las cosas van a seguir bien, porque, bueno, de hecho... Exacto, por la diarrea explosiva. Inclusive estamos viendo que la Secretaría de Salud ya emitió un aviso preventivo de viaje para quienes planean ir precisamente a los Estados Unidos luego de este brote de ciclosporiasis, que ya van en más de 1,600 casos y son casos que están confirmados en los 34 estados allá en los Estados Unidos. Doctor, ¿qué tenemos que tomar acá los vecinos de este brote de diarrea explosiva? ¿Qué es la diarrea explosiva? ¿Por qué le llaman brote? ¿Qué tan diferente sería de una, no sé si diarrea común o hay diferentes tipos de diarrea, doctor? Ahora sí que ilústrenos, por favor.
Sí, claro. Primero, diarrea explosiva es una diarrea aguda que inicia así precisamente, un inicio agudo, y son más de 3 evacuaciones abundantes, que pueden ser desde virus, bacterias, parásitos. Sin embargo, precisamente en Estados Unidos, el incremento de casos de ciclosporiasis ha encendido las alertas sanitarias, y obviamente hay que poner los ojos en México. ¿Por qué? Porque este protozoario, que se llama Ciclospora cayetensis, provoca intensos episodios de diarrea acuosa, precisamente, y está relacionada con el consumo de alimentos contaminados, específicamente las verduras de hoja verde, que son casi siempre regadas con aguas negras. Ahí va este protozoario o este parásito, ahí va y contamina tanto las lechugas, las espinacas, el cilantro, el perejil, y inclusive mezcla de hojas que usamos comúnmente para ensaladas. Este contagio evidentemente es por el cultivo de estos alimentos y no es de contacto de persona a persona.
Ahora, estamos hablando de que tendría que ser, es decir, para que este brote se dé y tantas personas afectadas, no sé si decirlo así, doctor, casi al mismo tiempo. O sea, ¿dónde está esta cadena, digamos, de transmisión? ¿O todos compraron la misma marca? O ¿cómo es que se da, pues? Porque, pues digo, si fueran como aislados, pero al ser brote, pues ya es una cuestión de preocupación de salud pública, ¿no?
Sí, claro. De hecho, los estados que reporta Estados Unidos con el brote, que son 4 estados precisamente, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia, ahí parece que el problema está en el riego de estas hortalizas, que es la que está provocando que se contaminen. Entonces, al consumir el grupo de esas personas el mismo alimento, claro que se va a dar un brote. Ahora, es importante comentar que existen personas que pueden quedar como asintomáticos. ¿Qué significa esto? Que tienen el parásito pero no tienen síntomas. Sin embargo, ellos sí excretan el parásito por las heces, a pesar de que no tienen síntomas. Y más, una persona que está enferma, que tiene diarrea, excreta muchísimos parásitos por sus heces, y obviamente puede contaminar, pero a través de las heces. O sea, no es de persona a persona, es por la contaminación de aguas y de hortalizas que consume el humano.
Ahora, entonces, este aviso, por ejemplo, preventivo que hace la Secretaría de Salud, ¿es para que la gente, quizás al ser viajera o ser turista, tenga precaución de dónde come? Porque inclusive veíamos que a quienes estaban las autoridades sanitarias en los Estados Unidos mencionando como parte del problema es a la cadena Taco Bell.
Sí, precisamente a raíz del cilantro, por ejemplo, que se consume mucho en los tacos. Uh-huh. Si están contaminados, si no tienen una buena higiene, ahora es importante comentar, por ejemplo, la lechuga, este tipo de el perejil, no es tan fácil lavarlas con o desinfectarlas, sí requieren mucho tiempo, y probablemente el cilantro se haga de forma rápida o a lo mejor ni siquiera se lava, y pudiera ser, por eso le están echando la culpa al Taco Bell precisamente.
Y es que, bueno, a ver, vamos siendo sinceros, inclusive vemos que las taquerías aquí, algunas agarran el cilantro, nomás lo remojan en agua así tantito y empiezan a rociar el agua como agua bendita, ¿verdad? O sea, pero no le ponen absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles serían también las recomendaciones en este caso para nosotros, o veríamos que habría la posibilidad de que en México tuviéramos un brote también así como en los Estados Unidos?
De hecho, tenemos todas las características para que México tenga un brote. La cuestión es que son áreas tropicales, áreas donde hay calor y hay agua. Por ejemplo, Guadalajara en este momento tenemos humedad, tenemos la lluvia, tenemos calor, tenemos todas las características. Obviamente se supone que ya está, no está permitido que se rieguen, por ejemplo, las fresas, las frambuesas con aguas negras. Antes se hacía, aguas de drenaje, ahora ya está totalmente, no está permitido. Pero esto puede suceder, que todavía en algunos lugares puedan regar las hortalizas o las fresas o las frambuesas o las lechugas con ese tipo de aguas, y obviamente existe la posibilidad de que se dé un brote también aquí en México, en Guadalajara y en el lugar que tenga las características adecuadas este parásito para provocar la enfermedad.
Entonces la recomendación es que en casa lavemos bien, ahora sí que todas las frutas y las verduras. La recomendación también tendría que ser para todos los restaurantes, locales que manejan comida, y sobre todo, no sé, más precaución aquellos que están en la calle, doctor, los callejeros.
Sí, todavía mayor, todavía más. Estar muy al pendiente. Obviamente este es un brote que se da por este parásito, pero por ejemplo tenemos para la gente extranjera que vienen y que vinieron ahora en lo de FanFest, que llegan aquí a Guadalajara, por ejemplo, y que consumen alimentos, les da diarrea. Es la llamada venganza Moctezuma, así se le pone esta enfermedad diarreica, pero es una Escherichia coli enterotoxigénica, y les da diarrea a los extranjeros y diarrea también acuosa, ¿sí? Pero bueno, es autolimitada y se acaba el problema. Pero ciclospora, sí hay que tener cuidado, porque inclusive en pacientes inmunocomprometidos con cáncer, con insuficiencia renal, diabéticos, descompensados, sí puede ser grave, inclusive llevarlos a la muerte por deshidratación, ¿no?
Doctor, precisamente ante un síntoma de estos, desde una, bueno, no sé si decirlo así, simple diarrea, sin pretender subestimarlo, por supuesto, hasta algo ya más complicado, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor?
De hecho, lo principal, la primera norma que hay que hacer es hidratarse. Eso es lo primero. Si las evacuaciones, o sea, nos alcanzamos a hidratar y no nos deshidratamos tomando vía oral, líquidos vía oral, pues adelante. Si ya no, si no es viable que a través de vía oral nos estamos hidratando, obviamente tendremos que ir al hospital, nos tienen que poner una solución intravenosa para hidratarnos. Estas evacuaciones, si vale la pena comentar, son abundantes. Entonces, 3 evacuaciones para un niño, por ejemplo, de 5 años, pues lo van a deshidratar. Un adulto mayor lo van a deshidratar. Probablemente a la gente que es inmunocompetente, que tiene sus defensas adecuadamente, pues no lo deshidrata, pero los extremos de la vida sí lo van a deshidratar. Entonces, lo primero, la hidratación, ir con el médico que nos hagan el diagnóstico, qué tipo de infección tengo, si es una infección viral, por ejemplo, como la rotavirus en niños, pues nomás hidrata y ya, pero si es una ciclospora cayetensis, como en este caso, sería dar tratamiento con antibióticos.
Doctor, se me terminó el tiempo. Le agradezco, doctor Martín Guerrero. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches a usted, que descanse.